momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, que permiten que este programa se emita todas las semanas. Hoy vamos a tratar un tema que nos impacta directamente a todos en nuestros hogares, que es la parte de los accidentes caseros. Para eso nos acompañan Michelle Camacho, Juan Manuel Muñoz y Karen Urrego para tratar este tema. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Víctor.
Bueno, cuando uno habla de accidentes, generalmente está pensando en cosas que, digamos, ocurrieron porque el azar las trajo. Y generalmente los accidentes son prevenibles, y de eso es lo que queremos hablar un poquito, porque todos los accidentes se pueden prevenir. Yo creo que a todos los oyentes les ha pasado que, por ejemplo, hay algo que está mal ubicado y uno piensa, y si uno tiene niños pequeños, uno piensa, ay, de pronto esto el niño se lo puede echar encima, pero de pronto no, y uno deja eso sin ningún cuidado y efectivamente viene el niño pequeño y se lo echa encima. Y eso nos ha ocurrido mucho acá, por ejemplo, en casos muy graves con la parte de líquidos hirvientes. Entonces, los accidentes siempre son prevenibles. De hecho, se dice que los accidentes son lesiones de causa externa, ¿no? que son prevenibles, que digamos podemos evitar que sucedan en mayor o en menor grado, pero que siempre podemos evitarlo tomando las medidas necesarias. Yo quisiera que Karen, en primer lugar, nos hablara un poquito de la importancia y de algunas generalidades de los accidentes para que podamos ver la magnitud del problema. Buenos días, Karen.
Buenos días, doctor. Bueno, pues tenemos entonces que los accidentes en el hogar están implicados sobre todo pues por su alta frecuencia. Es un problema, digámoslo así, muy frecuente, que en la mayoría de los casos es prevenible, y pues su importancia radica en la cantidad de problemas y repercusiones que estos puedan dejar. La responsabilidad tanto de las familiares como de los educadores es fundamental a la hora de proporcionar a los menores ambientes que sean seguros, no solamente eliminando los peligros que se encuentren en el hogar, sino también educando a los niños para que ellos puedan desarrollar habilidades que les permitan hacer frente a los riesgos que les rodean en su actividad diaria dentro o fuera del hogar. Hay que tener en cuenta también que los accidentes varían en función a la edad y el ámbito en el que se desenvuelvan los niños, pero debemos tener siempre presente que los accidentes en el hogar no son eventos fortuitos. Generalmente los adultos lo toman como una casualidad o una mala suerte, pero debemos entender que los accidentes se presentan porque existe un exceso de confianza por parte de los adultos o una falta de conocimiento, imprudencia, descuido o irresponsabilidad frente a los peligros potenciales a los que se encuentran expuestos los niños. La mayoría de los accidentes ocurren en el hogar, siendo los más frecuentes las quemaduras, como lo mencionaba el doctor, produciendo grandes secuelas en los niños. Generalmente se presentan en edades pequeñas y pues para esto siempre se deben tener en cuenta las medidas preventivas necesarias. También debemos saber que la curiosidad de los niños es ilimitada, y esto es un componente importante y necesario para el aprendizaje de los niños, pero también nos puede dejar múltiples accidentes y secuelas. Los niños pequeños son personitas que se encuentran descubriendo el mundo, y por ello pues prueban y tocan todo lo que ven, y para ello es que necesitamos tener conciencia y poder educar a los padres y a todas las personas que se encuentran cerca a los niños para poder evitar este tipo de accidentes.
Hay algo importante que quisiera como añadir ahí, y es el hecho de que pues hay muchas campañas, ustedes se dan cuenta, y precisamente ahora ya nos estamos acercando a la época decembrina, y hay provisiones ya expresas para la manipulación de pólvora por personas que no tengamos ninguna experiencia ni ninguna digamos ninguna habilidad, ¿no?, para manejar esta pólvora. Cuando yo era pequeño, pues hace bastante tiempo, pero resulta que uno sacaba las famosas velitas romanas, uno sacaba los volcanes y todo eso, pero ahorita la legislación es muy, muy clara en el sentido de que los niños no pueden manipular ningún tipo de pólvora, y eso está muy bien. Sin embargo, nosotros participamos de la clínica de promoción del buen trato del Hospital San José, donde se discuten los niños que podrían haber sido sujetos de maltrato infantil, y una de las clases de maltrato infantil es precisamente la negligencia, y seguimos viendo muchísimos niños quemados, pero por líquidos hirvientes. Entonces, todas las semanas nosotros hacemos una reunión semanal, y todas las semanas son dos o tres niños que están hospitalizados por líquidos hirvientes. Entonces, pienso que nosotros también debemos hacer conciencia de que ese es otro problema que también es bastante grave, porque pues eso va a dejar secuelas para toda la vida, no solamente físicas, sino también psicológicas. Entonces, digamos, era como una anotación al margen de lo que estaba comentando Karen. Yo quisiera que Juan Manuel nos comentara un poquito sobre la parte de medidas de prevención ante los accidentes, para que nuestros oyentes puedan entender un poquito.
Bueno, doctor, entonces, pues como ya lo mencionó Karen, es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son las posibles causas de los accidentes. Entonces, pues para esto vamos a enumerar los más importantes como tal que tenemos que tener en cuenta, empezando por la prevención en los ahogamientos o atoramientos. Es importante aquí que todo niño, cuando se encuentre jugando, se deba mantener de objetos pequeños, juguetes, canicas, bolsas, botones o monedas, que estas puedan ser llevadas a la boca y que generen que los niños se atoren con estos mismos objetos.
Precisamente esta mañana estábamos hablando sobre, digamos, el riesgo que hay de que los padres les den de estos frutos secos a los niños pequeños, ¿no? En general, antes de los 4 años no se deberían dar ni tabletas ni frutos secos por el peligro que hay de atoramiento y de que se ahoguen con esto, ¿no?
Sí, claro, doctor. Otra de las medidas importantes que tenemos que tener en cuenta es que a los niños se les debe dar los alimentos en trozos pequeños para evitar que estos puedan atorarse. Y es muy importante que durante la alimentación los padres siempre estén acompañando al niño en este proceso. Pues también es importante también en cuanto a la lactancia materna evitar de descuidos en el momento de esta, para así evitar también atoramiento. Evitar que el niño juegue con bolsas plásticas es otra de las medidas que tenemos que tener en cuenta. Evitar que los niños jueguen solo cerca de piscinas, pozos, aljibes o algún lugar donde estos puedan caer. Y es importante que los padres para esto generen medidas preventivas, como lo son el poner mallas alrededor de mallas de protección alrededor de los sitios donde van a estar los niños.
De hecho, hay una ley que digamos esto surgió a raíz de que un niño de una pediatra en Neiva, él falleció ahogado en una piscina. Y entonces en este momento hay una reglamentación a ese respecto, y las piscinas deben estar completamente cerradas, deben tener la alarma, deben tener su salvavidas, deben tener ciertos elementos básicos, y es una obligación por parte de todos los sitios donde haya piscina. O sea, no sirve ahorita que a veces aparecen los letreros, uno va a piscinas y hoteles y es que dice simplemente los niños son responsabilidad exclusiva de los adultos. Entonces eso no sirve, y hay que tener mucho cuidado con los niños en estos momentos, ¿no?, para evitar el ahogamiento en estos sitios. También igualmente, por ejemplo, a veces cuando están los lavaderos de ropa y estos tienen tanques de agua, o a cuando hay tanques de agua, evitar que el niño esté jugando ahí cerca, porque el niño se puede ir de cabeza y perfectamente se puede ahogar, ¿no?
Claro, doctor. Lo otro es ya como última medida preventiva que tenemos para evitar los ahogamientos, es evitar que los niños jueguen con cuerdas o cordones, y estar muy pendiente cuando estos niños juegan en lugares como lo son los baúles, los armarios, y estar pendiente siempre de ellos en el momento del juego, acompañarlos, que los padres sean partícipes del juego de los niños.
Perfecto, Juan Manuel. ¿Qué nos podrías decir con respecto a las intoxicaciones? Porque también es una causa muy frecuente de accidentes en los niños.
Bueno, pues ya en cuanto a las intoxicaciones, es importante tener todo tipo de sustancia tóxica como lo son los fungicidas, fungicidas, detergentes y demás, fuera del alcance de los niños. Preferiblemente tener estos en un lugar apartado y siempre mantenerlos bajo llave. Almacenarlos alejado de otros tipos de alimentos, como pues para prevenir que estos se puedan contaminar. Y los elementos, pues, como estufas, calentadoras que sean con gas, con petróleo, que manejen algún tipo de sustancia de este tipo, tienen que estar en lugares muy ventilados y en un cuarto cerrado, y evitar que los niños se encuentren en ese sitio durante el momento de su uso. Y pues ya como tal, evitar que los niños estén presentes durante los periodos de fumigación.
Creo que hay una anotación también a este respecto. Es como relativamente común en los hogares que los productos tóxicos se guarden en botellas de gaseosa, en botellas de jugo, y el niño puede ser ya un poquito grandecito y él, como ve que está en eso, en una botella de gaseosa o de jugo, él simplemente coge y se lo toma. Y eso es sumamente peligroso, porque hemos visto inclusive casos de intoxicaciones por ciertos, por ejemplo, con este hipoclorito de sodio, famoso patojito, que es el límpido, en el cual guardan este tipo de botellas, y este tipo de sustancias pues producen unas quemaduras muy severas en el esófago y en todo el sistema digestivo, ¿no? Entonces creo que esa parte es bien importante. Juan Manuel, digamos en términos generales, ¿qué es lo que debe hacer una persona en caso de que un niño, por ejemplo, vea que ha consumido una sustancia que puede producirle una intoxicación?
Pues principalmente lo que tenemos que hacer como cuidadores de estos niños es identificar cuál fue la sustancia que estos niños han ingerido, y tener en cuenta que es importante que si las sustancias son oleosas, como lo son las gasolina, esta no se puede inducir el vómito debido al alto riesgo que estos niños pueden de broncoaspiración que puede generar.
Creo que ahí la recomendación más sana sería ver qué es lo que han tomado. Generalmente en estas sustancias tóxicas o en cualquier sustancia dice, en caso de accidente o de ingestión accidental, hágase X o Y o Z cosa. Entonces seguir esas indicaciones, pero ante todo consultar rápidamente al centro de salud más cercano. Por ponerles un ejemplo, el acetaminofén es un químico, es un fármaco que es muy comúnmente utilizado. Pero ustedes saben que el jarabe pues tiene un sabor que es agradable, ¿no? Porque es muy dulce. Entonces un niño puede tomarse una cantidad de acetaminofén muy grande, y este acetaminofén en cantidades muy grandes, la intoxicación va a producir es un daño en el hígado. Entonces cualquier sustancia, independiente de su origen, en grandes cantidades puede ser tóxica. Entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mirar qué es lo que ha tomado, irse con el niño para seguir las instrucciones, si hay alguna instrucción que aparezca en el frasco sobre qué hacer en caso de ingestión accidental, y llevarse al niño, llevarse el frasco también, para que el médico sepa qué es lo que ha tomado, para un sitio donde se lo pueda atender, y ya el médico tendrá que entrar a tomar las medidas pertinentes, ¿no? Michelle, nos quedan 3 minuticos. Yo quisiera que nos comentaras con respecto a la parte de la prevención de quemaduras y los primeros auxilios, qué es lo que tienen que hacer en estos casos.
Claro, doctor. Desgraciadamente, las quemaduras son uno de los accidentes más habituales, y nosotros, bueno, generalmente los padres y los cuidadores, hay muchas medidas que podemos tomar para evitar que nuestro niño se queme, como cuáles. Por ejemplo, que cuando se esté cocinando, evitar de que los niños estén en la cocina, o si vamos a transportar algún tipo de alimento, ver que el niño no esté jugando alrededor, y con lo cual podemos tropezarnos y vaciar el contenido en ellos. Si vamos a tener alimentos muy calientes en la mesa, colocarlos en el centro para evitar de que ellos o esté fuera del alcance de ellos. Y algo muy habitual o muy frecuente es que cuando las mamitas llegan van a bañar al nené, no se percatan de que el agua esté, digamos, a una temperatura adecuada, y esto puede generar pues las quemaduras en los niños. También debemos evitar que generalmente los aparatos electrónicos no estén también al alcance de ellos. Las planchas o los enchufes deben estar también tapados, y sobre todo algo muy importante es que los fósforos, velas, petróleo, todo este tipo de sustancias deben estar en lugares donde estén fuera del alcance de los niños, para evitar que posteriormente se genere este tipo de accidentes. Recordemos, papás, niños que cuidan a los niños, que ustedes son el control para evitar todo este tipo de accidentes, y que cuando estemos con ellos estemos no solamente pendientes de lo que están haciendo nuestros niños, sino también evitar o que todo este tipo de sustancias que puedan perjudicar posteriormente a nuestros niños estén en lugares seguros y fuera del alcance. Entonces, como digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta y para recordar, tenemos que evitar de que todas estas sustancias estén en lugares muy seguros, y que si hay lugares como pozos deben estar tapados.
Creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque estas medidas generales son las que van a prevenir este tipo de accidentes, que son bastante graves, ¿no? En realidad uno se da cuenta que cosas muy simples, como por ejemplo ponerles protectores a los enchufes, porque hay niños que han muerto electrocutados, como el hecho de quitar cosas peligrosas cuando el niño está empezando a caminar, por ejemplo, encima de las mesas o encima de los nocheros, porque así estamos evitando que se caigan estos objetos sobre ellos. El hecho de colocar, por ejemplo, rejas en las entradas de las escaleras también, para que el niño no se vaya a rodar por ahí. Y quizás una recomendación muy especial ya para terminar, abolir el uso del caminador. El caminador es un elemento que es nefasto en la parte de accidentes. ¿Por qué razón? Uno les dice a los papás y ellos se ríen, ¿no? Pero en realidad el caminador es muy peligroso, porque no es cuestión de que los padres se descuiden, sino que los niños en cualquier momento ellos se tropiezan con algo, van a toda, se tropiezan con algo y se van de cabeza o se ruedan por unas gradas. Entonces yo pienso que este tipo de cosas sí tenemos que enfatizar, y es simplemente utilizar el sentido común, ¿no? No necesitamos medidas extraordinarias, sino simplemente utilizar el sentido común para evitar que nuestros niños tengan accidentes que después tengamos que lamentar. Entonces quiero agradecerle a Michelle, a Juan Manuel y a Karen por habernos acompañado en la mañana de hoy, y pues quedamos en la sección de nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompaña Dubán López Obando, un estudiante del programa de Fonoaudiología que actualmente cursa quinto semestre. Bueno, con él vamos a dar continuidad a este tema tan importante, y es que a pesar de que la evolución en la reglamentación ha hecho grandes avances, ha hecho que se disminuya mucho en altos porcentajes el índice de accidentabilidad en niños, esto está impactando especialmente en los accidentes de tránsito. Pero los accidentes que ocurren dentro del hogar de manera involuntaria siguen causando grandes lesiones en nuestros niños, y en algunas ocasiones, pues tristemente, la muerte. Nosotros quisimos abordar el tema de los accidentes en el hogar desde el desarrollo motor que tienen nuestros niños, y es que a veces no estamos preparados para cuando nuestros chiquitos aprenden una nueva conducta motora y nos toma por sorpresa, y es ahí donde se presentan algunos accidentes. Por ejemplo, que el niño hoy aprendió a voltearse, entonces nadie esperaba que ese día se iba a voltear, y hemos recibido niños en las consultas terapéuticas por consecuencias, por accidentes tenidos como consecuencia de estos cambios en sus hitos motores. Entonces, Dubán, cuéntanos qué fue lo que revisaste.
Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de prevenciones de accidentes, es bueno destacar a la población que puede sufrir grandes repercusiones, como usted anteriormente dice, que pues en este caso serían los niños. Estos, cuando están en edades motoras, de desarrollo motor, para empezar podemos hablar con los niños de 4 meses, donde empiezan a tener cambios de conductas motoras, y es donde aparecen los riesgos de accidentes. Entre algunos de estos comportamientos motores podemos encontrar rodar, mover las cobijas, sentarse, agarre de objetos, entre otras. De estas podemos destacar accidentes como son las caídas cuando ruedan o cuando intentan sentarse, porque a veces no coordinan el movimiento adecuadamente. Cuando mueven cobijas por encima de ellos, esto puede suspender la respiración del niño y se pueden taponar y puede causar ahogamiento. Ese tipo de accidentes tan comunes suceden muy a menudo en nuestra población. ¿Y de qué manera prevenimos esto? Pues de ahí la importancia de que estos menores estén en constante vigilancia y que se les adecue el ambiente en donde desarrollan sus actividades para prevenir accidentes de este tipo ya a esta edad tan temprana.
Y es que, como lo decía ahora inicialmente, en verdad que sí hemos tenido niños con lesiones originadas, por ejemplo, el momento de que el niño aprende a rolar. Hay camas que son muy altas y hay niños que preciso el día que aprendió a voltearse, cayó de la cama y sufren pues golpes fuertes. Ha habido casos también, y los hemos recibido también en consulta, de niños que la madre estaba preparando el momento del baño y dejaron la tina con el agua y muy tristemente con el agua caliente, y ese día preciso, mientras la madre iba a traer algo, el niño ese día por primera vez roló, cayó a la tina, entonces quedó expuesto ahí a un accidente por quemadura y también por asfixia. Hablabas también de pronto de llevarse elementos a la boca.
Sí, en esta parte, digamos, lo puedo destacar, digamos, en los niños que tienen edades de 9 a 12 meses, que podemos encontrar, digamos, que los niños manipulan objetos, tienen clases de objetos pequeños como canicas o, por ejemplo, figuritas que a veces les dan a los niños, pueden manipularlas, llevarse a la boca, y esto pues les produce un pues, ahogamiento, y puede llevar al niño pues hasta la muerte, por así decirlo.
Sí, hubo un caso que conocimos de un menor que con estas mini gelatinas sufrió una broncoaspiración y lo que se desencadenó de ahí en adelante fue realmente una lesión cerebral muy severa, con trastornos en la alimentación, trastornos motores, pues que definitivamente le cambió la vida tanto al bebé como a su familia. Bueno, cuando los niños están más grandecitos, ¿qué podemos encontrar?
Bueno, pues como ya resalté, en niños con edades de 9 a 12 meses también podemos encontrar que los accidentes van, digamos, en etapas de que pueden están aprendiendo a caminar. Entonces estos niños, pues al levantarse, digamos, pueden tener caídas más fuertes y pueden golpearse más fuerte la cabeza. También considerablemente en estos podemos encontrar pues golpes, quemaduras y cortaduras, porque pues digamos ya de levantados, digamos caminando, pueden alcanzar los objetos con mayor facilidad, y en este caso pues pueden haber como objetos, digamos, cortopunzantes, en este caso cuchillos o ollas calientes, digamos, en la cocina, pueden alcanzarlos y pueden producir accidentes graves para estos niños.
Algo que sucede cuando el niño empieza a gatear es que tiran de los manteles, ¿no? Y se tiran encima todo lo que hay en la mesa y produciendo pues a veces unas lesiones considerables. No quiero ser reiterativa, pero pues es muy importante reforzar lo que dijo el doctor Narváez en relación al caminador. Es muy frecuente todavía el uso del caminador en nuestra ciudad y los padres no le creen, y a veces se arman conflictos familiares porque el caminador lo regalan las abuelitas y se enojan pues si los hijos no le ponen el caminador a los niños, pero es frecuente los accidentes, además de las de cómo altera y trastorna el desarrollo motor normal. ¿Duan tiene una experiencia de caminador?
Lo que pasa es que, digamos, cuando yo era todavía un niño, me colocaron un caminador. En esa edad, pues, yo era como muy inquieto y mi mamá decía que andaba por todos lados, caminaba, entonces estaba en un segundo piso. Cuando todos, pues, los adultos responsables en ese entonces, pues, todos estaban distraídos y, pues, lo único que hice fue acercarme hacia las gradas y rodar hacia las gradas, obviamente. Fue un accidente, pues algo estruendoso, grave, pero a Dios gracias no pasó a mayores.
Sí, pero eso sucede, y no solo en los segundos pisos, también en el primer nivel, si hay una medio escalerita, un desnivel en el piso, los niños se caen y es frecuente que ocurran estos accidentes. Ahora, y además, pues del trastorno que origina en su desarrollo motor normal. Entonces hay que prestar mucha atención a esto y preferible es que el niño gatee. A los niños no hay que, o sea, sí hay que prevenir y estar en constante vigilancia, pero también hay que enseñarles a que gateen, a que se bajen de la cama hacia atrás, a que bajen las gradas hacia atrás, para poder que pues evitar este tipo de accidentes.
Bueno, aquí también cabe resaltar que lo más preocupante desde el punto de vista de fonoaudiología sobre este campo que es tan amplio, que es la accidentabilidad, pues son los golpes fuertes en la cabeza que pueden afectar tanto la expresión y la comprensión de la comunicación en sí. como por ejemplo cuando un niño cae fuertemente a edades tempranas, esto puede provocar un serio compromiso de las áreas cerebrales, de las cuales destacamos que son las áreas del lenguaje, que es importantes para la comunicación, y áreas auditivas, importantes para la interacción humana, y que actúan como un factor apoyador en el desarrollo de, la personalidad en ambientes sociales, ¿no? Es aquí donde la labor del fonoaudiólogo entra a actuar como un organismo que ayuda a prevenir trastornos de habla y audición importantes en nuestro campo laboral.
Bueno, a esto ya para terminar sumemos a los accidentes que se están originando por las nuevas costumbres, las prácticas de algunos juegos peligrosos, y esto que parece que fuera algo lejano a nosotros realmente sucede en nuestro medio. Esta misma semana estuve con un niño que llegó a la consulta sin media ceja. Entonces yo le preguntaba que por qué se había depilado la ceja, me dijo que eran unos juegos en internet. Entonces esto no es lejano, pues inmediatamente, obvio, pues la familia se alerta, todos tenemos que estar alerta, pero démonos cuenta cómo en el internet se los lleva a cumplir con algunos juegos y unos retos que se van haciendo cada vez más peligrosos. El juego de la canela, todo este tipo de actividades tiene grandes consecuencias en nuestros niños, entonces debemos pues estar muy atentos a este tipo de accidentes también. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes y agradecemos como siempre a Jorge González, y les recordamos que el programa se repite el siguiente sábado a las 9 de la mañana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.